bastante interés por algunas compañías norteamericanas que miraron la posibilidad de irrigarlo. En esos años ya se había abierto el cultivo del Valle Imperial y pues sabemos nosotros que está, es el mismo valle, ¿verdad? Tiene la misma formación, las mismas características. En realidad la división pues es arbitraria, ¿verdad? Es política, pero el valle tiene las mismas características. Entonces, si se podía trabajar el Valle Imperial, era lógico que se trabajara también el Valle Imperial. En el año 1900 se hace un proyecto para irrigar el Valle Imperial, es decir, traer agua del río Cuadrado y utilizarlo en la siembra. Este proyecto, para realizarlo, tenía que hacerse el trabajo, la obra, por el Valle Mexicano. Tuvieron que pedir permiso al gobierno mexicano, que no les concedió esa autorización. Sin embargo, los Estados Unidos, las compañías que estaban interesadas en el proyecto, empezaron a hacer de todas maneras las obras sin permiso del gobierno mexicano. En 1901 empieza a correr el agua por el Valle de Mexicali, porque el canal que ellos necesitaban debería de correr por tierras mexicanas, más o menos un trecho de 40 millas. Y ahí, utilizando el canal Álamo, iban a hacer esa obra. El canal Álamo era un cauce seco, y entonces iban a trabajar sobre él para traer el agua de un lugar que se conoce como Pilot Knob, que está cerca de Yuma. Traían el agua por todo el canal y subía más o menos en donde, para entrar por donde ahora se encuentra Cozil, un poco al este de Calexico. Cuando el gobierno de México vio que ya era un hecho la obra del canal, entonces empezó, pues, tuvo la autorización. Por otro lado, en el año 1902, una compañía se interesa en adquirir las tierras del valle, que hasta esa época estaban en manos de un señor de sonorense, de Sonora, Guillermo Andrade. Este señor, aunque él tenía su interés mayor en Sonora, porque allá había estado, por aquel rumbo era donde se había abierto una, había fundado una ciudad grande algo, entonces ellos, él sin embargo era dueño de más de 60.000 hectáreas del Valle Mexicano. La compañía de Colorado River se interesó en adquirir esas 60.000 hectáreas y se hicieron los convenios de tal manera que se apoderó de todas ellas. En 1904, prácticamente la compañía de Colorado era ya dueña de todo el Valle Mexicano. Había una línea que marcaba los límites de los terrenos de la Colorado, la línea Lemon, que más o menos de donde estaba ahora la colonia Progreso, y haciendo un zigzag abarcaba una gran parte del valle. Por el otro lado, por el oeste, las tierras estaban limitadas por el antiguo cauce del río Colorado, y por el norte había una franja de terreno que estaba libre, que no pertenecía a Colorado, pero todo el área, abarcando pues más de 300.000 hectáreas, pertenecía a esta compañía. Empieza a trabajarla primero en la ganadería, utilizando los pastizales que se daban en los lugares alrededor del río. Posteriormente, en 1912, la Colorado empieza a cultivar este valle con el principal producto que durante muchos años ellos ordenaron a sus arrendatarios que cultivaran, el algodón. En ese tiempo el algodón era el producto más importante porque tenía, en primer lugar, no pagaba grandes impuestos para exportarlo a Estados Unidos, y por otro lado tenía también un gran valor en el mercado. Pero era que estos señores pues obligaban a todos los arrendatarios a que lo sembraran. En 1912, de ahí adelante, se abren las tierras pues al cultivo en forma masiva, pero tuvieron hecho un sistema bastante efectivo para poder abrir estas tierras. Arrendaban las tierras a chinos, japoneses e hindúes, y al arrendárselas se las daban muy, muy baratas el primer año, pero con la obligación de que ellos abrieran canales y de que desmontaran. De esa manera, pues ellos estaban teniendo mejores condiciones todas las tierras que venían. 1947, la ley de 1915, ya todas estas situaciones que había en el resto del país marcaban un cambio en la tenencia de la tierra. La ley de 1915 y luego la constitución del artículo 27 establecían que no deberían existir los latifundios, que la tierra debería de ser para aquel que la trabajara. Entonces la Colorado no le rentaba las tierras a los mexicanos con el objeto de que no crearan derechos y quisieran quedarse con ellas. Por eso la rentaba a los chinos, a los japoneses y a los hindúes. Pero también con ellos, pues utilizaba sistemas bastante represivos para tenerlos calmados. Esto es, les cobraba mucha renta cuando alguien estaba molestando para que se fueran de ahí, les negaba el agua para los riegos, o en ocasiones llegaba hasta quemar los ranchos para que los chinos los abandonaran. De esa manera no tenía problema, pues, de derechos de la gente que trabajaba sus tierras. Esta situación se dio desde 1912, que salieron las tierras, hasta prácticamente 1937, en que se llevó a cabo el asalto. Pero a lo largo de todos estos años hubo diferentes intentos de mexicanos que querían, pues, hacer cumplir el derecho a poseer la tierra. En Mexicali, algunas personas, como los hermanos Alejo, Gustavo Pitósola, intentaron que el gobierno le diera tierras, le quitara las tierras y a la Colorado que se las diera a los campesinos mexicanos, cosa que no tuvo ningún resultado. El primer resultado que hubo en cuanto a la petición de tierras fue entre los años de 1922 y 1924. Un señor que había sido coronel villista, Marcelino Magaña Mejía, él formó un grupo de solicitantes de tierra. Empezó con 200 gentes, solicitaron tierras, no se les dieron. El grupo fue creciendo hasta que llegó a tener tantos miembros que el gobierno, pues, vio que había por ahí alguna presión, que había fuerza, y entonces les dio unas tierras por el lado de la laguna de los volcanes, por allá por Cerro Viejo. Esas tierras no servían para nada, eran tierras que requerían muchísimo dinero para hacerlas producir, pero como los campesinos no tenían ni siquiera una pala ni un asadón, entonces no aceptaban las tierras, no tenían nada que hacer ahí. Y entonces se posesionaron de unos terrenos que estaban por allá, por lo que ahora es la colonia de Progreso. Eran unos ranchos que estaban rentados a un español Caruso. Se posesionaron de esas tierras. Cuando el gobierno vio que estaban, pues, actuando ya de una forma bastante decidida, entonces decidió también él comprar esas tierras. Se las compró a Caruso, las pagó, era el gobierno de Adelardo Rodríguez, las pagó y con ellas creó las primeras colonias con mexicanos. Estas colonias eran varias, tuvieron el nombre de Progreso y Anexo. Era la Ahumada, la Ahumadita, una que se llamaba San Fernando, la Zaragoza y la propia Progreso, la Sonora también. Con el tiempo, pero pasó un detalle: el gobierno, para quitarle fuerza a Marcelino Magaña como líder agrario, no le dio a ninguno de sus seguidores, le dio ni una hectárea de tierra. Primero se la dio en parcelas de 8 hectáreas, después la dobló el número porque vieron que con 8 no podía hacer nada, le dieron 16, la repartieron entre 260 gentes, pero ninguna de estas personas era maganista. Esto lo hicieron con el objeto, pues, de que aquel perdiera prestigio y no siguiera jalando más gente. Marcelino Magaña se fue de aquí y posteriormente vivió en Estados Unidos. No, él personalmente no logró ningún objetivo, pero sí el movimiento consiguió que se crearan las primeras colonias con mexicanos en el Valle Mexicano. En el año de 1929, muchos sabemos que la historia de Mexicali ha estado supeditada a la historia de Jalisco, ¿verdad? Nada de lo que ha pasado en California nos es ajeno. En esa época, en 1929, hay en Estados Unidos la crisis que llegó a todo el mundo de por tierra. Entonces, esta crisis tuvo una consecuencia directa para el Valle Mexicano. Miles de campesinos mexicanos que se encontraban allá fueron repatriados, se vinieron aquí. Entonces no había en qué trabajar. Los mexicanos trabajaban en los campos en condiciones de muy bajo salario, mal entonces, pues ya hay un gran número de mexicanos que no tienen tierra. Vuelve a tomar fuerza las organizaciones, pero en este momento las organizaciones son de tipo laboral, más que nada, los sindicatos eran sindicatos de trabajadores del campo. Ellos en realidad, en 29, en 30, no pedían que les dieran la tierra, pedían mejores condiciones para los trabajadores del campo. En 1930 hay un movimiento agrario, un brote de movimiento agrario. Algunos de estos sindicatos adheridos a los sindicatos obreros empezaron a pedir tierras. Estos fueron los de Álamo, Mocho y Selvania, que ahora son los de las agrarias y Cuernavaca. Entonces, el resultado de esas peticiones fue, todos ustedes lo saben, que a un grupo de 14 campesinos, entre ellos un ángel, se los llevaron a Islas Marías presos. Estuvieron unos 20 días aquí en Italia y luego los llevaron a San Felipe, ahí los embarcaron. Este grupo que se fue a Islas Agrarias duró algunos meses allá, a Islas Marías, duró allá unos meses. Entre ellos destaca una señora que ahora la han hecho destacar, doña Felipa Velázquez de Arellano. Esta señora va a destacar porque en un momento ella tuvo la oportunidad de acercarse al general Francisco Costa Mújica, que era en ese tiempo director del penal. Ella llevaba, y esta es su gran obra, ¿verdad?, haber ocultado entre sus ropas un documento, una copia de una solicitud agraria. Entonces ella demuestra ese documento al general Mújica y le dice que la única razón para estar preso que han estado solicitando tierras. Entonces, él, viendo la injusticia de ese hecho, los deja libres. Nada más que pues, estaban en las islas, tuvo que llegar el barco para trasladarlos a Mazatlán. El general Costa Mújica era un gran revolucionario, compañero de Cárdenas. Por eso supo entender que había participado precisamente en el primer reparto agrario que se hizo en Tamaulipas. Él fue quien dio un discurso oficial ahí y siempre se interesó por la tierra. Era una persona totalmente revolucionaria. Entonces, a eso se debió pues que estas gentes pudieran encontrar comprensión y salir libres. Doña Felipa se quedó en Mazatlán, la gente, algunos otros regresaron, pero ya no siguieron formando grupos, o al menos no se reconoce que se hayan adherido a nuevos grupos. Sin embargo, estos intentos de los campesinos pues no concluyeron, ¿verdad? Se durmieron, podríamos decir, un tiempo, hasta 1935, cuando ya otra gente va a retomar el problema agrario de Baja California. Esta gente eran algunas personas que habían venido acá desde 1927, los hermanos Guillén y el señor Hipólito Rentería. Estos señores eran parientes, llegaron aquí en 1927, cruzaron a Estados Unidos, trabajaron allá y luego regresaron aquí y compraron unas tierras que la Colorado empezaba a vender porque un convenio con el gobierno federal le obligaba a colonizar con mexicanos algunas de sus tierras. Entonces aquí las colonias que ustedes conocen como son la 1 a la 10 de Cerro Prieto, que le llaman el 1 del Chen y todas esas colonias, fueron vendidas por la Colorado a las gentes que pudieron comprarlas. Entre ellos compraron pues los hermanos Guillén, que eran 4, y compró también Puerto Rentería. Las tierras que le vendieron eran las de la colonia Pacífico. Allí en la colonia Pacífico va a organizarse nuevamente el movimiento, que va a adherir a ellos, se van a adherir a este grupo, otras 5 comunidades que vivían en diferentes regiones del valle. Y estos van a ser los que formen una confederación de campesinos, van a ser los que a la postre pues van a realizar el asalto a las tierras. La lucha de ellos no fue armada, la lucha de ellos no fue prolongada. En realidad podemos considerar nosotros que lo que les favoreció más que nada fue la circunstancia de un cambio en la presidencia. Es decir, en ese momento se encontraba en la presidencia pues un gran revolucionario, una persona que estaba pensando en todo el país una completa reforma agraria, y a Lázaro Cárdenas. Esa fue la circunstancia que ayudó a estos hombres a realizar su anhelo de tener la tierra. Y el acerco a las tierras, pues yo creo que más bien se lo vamos a contar con el historial audiovisual. Ahora tú explicas porque repetiríamos lo que ellos nos han dicho. Entonces, en el audiovisual van ustedes a ver todo la idea que ellos tienen. Lo que ustedes van a realizar, historia oral, pues es algo de lo que nosotros realizamos, grabaciones. Claro, para esto, ya se los deben haber dicho, es fundamental tener algún conocimiento del tema que vamos a preguntar, porque si no, entonces podemos caer en el caso de que los señores empiecen a hablar y estén diciendo mentiras, ¿verdad? Acuérdense que la memoria es difícil de retener. Entonces, muchas veces pasa que ellos nos dicen cosas que ya no están muy seguros. Entonces, en el caso de la historia oral, lo fundamental es tener un pleno conocimiento del tema que se está manejando para poder dirigir a la gente, preguntarle lo que de verdad nos interesa saber, ¿verdad? Dentro de esa libertad que hay para que ellos hablen. Entonces, pues algo así es lo que nosotros vamos a presentarles enseguida, ¿verdad? Otro factor importante que yo quiero meterme en este asunto, ¿verdad? Es el trato a las gentes a las que vamos a entrevistar. Es una experiencia que tuvimos nosotros, que venimos del museo algunas veces. La gente en principio no nos aceptaba, ¿verdad? Prácticamente de algunas partes nos corrieron, ¿verdad? Nos corrieron porque ellos no quieren nada con el gobierno. La gente del campo, y con sobradísimos motivos, tiene mucho resentimiento contra el gobierno, contra los líderes agrarios, y entonces, cuando saben que vamos a una institución del gobierno, son muy reacios a hablar, no quieren hablar. Lograr una entrevista en una primera ocasión es muy difícil. Realmente nosotros tuvimos que dedicar muchos viajes al intercambio campo para poder lograr que la gente nos diera confianza, y las mismas que un día nos corrieron, nos dijeron que no nos corrían porque eran educadas, pero no querían hablar. Esas mismas gentes con el tiempo nos dieron este material que ahora te vamos a presentar. Esta misma gente se nos ha visitado en el museo y ahora pues somos unos grandes amigos, ¿verdad? El trabajo de historia oral es muy bonito, pero sí requiere de cierta preparación y cierto tacto para realizar, sobre todo con gente tan sensible, tan lastimada como es la gente del campo, de parte de los gobiernos que hay. Y vamos a preguntar.
Aprovechando ahorita que estamos en el pasto de las tierras, se han hecho mucho cambio de campo. El año pasado creo que tuvimos una plática de pasando las tierras, y la tuvimos Sotillo Hidalgo, y parte de la otra zona, la zona 3. Entonces, surgió una duda, hablando de lo que es el territorio, de historia oral. Los movimientos, pues se dieron de la zarpa a las tierras, se lo adjudica Michoacán de Ocampo. Pero más sin embargo, en el libro que está en el museo, es testimonio propio de los moradores de Hidalgo, de Guerrero y Saltillo. Ellos dicen que el movimiento surge en el Hidalgo y se va a ir a las agrarias. Entonces todo el tiempo se celebra en Michoacán de Ocampo. Entonces hay una parte que, si ya la tienen específicamente dónde se dio, porque inclusive trajimos el primer estandarte o bandera, ¿no? Que no lo funcionalmente a todo el estado, y las mamparas. Sí. El maestro Huicho y un servidor, que no nos estuvimos colocando eso en las conferencias también, entonces hacían su testimonio. Entonces, esa duda me quedó. Bueno, ¿quién tiene la razón?
Es que fueron cinco grupos. El por qué se ha situado. Partiendo primeramente de que el por qué se celebra el Michoacán de Ocampo, yo creo que esto se debe a que la mayor parte de los dirigentes fueron de esa parte. El señor Hipólito Rentería, que fue el dirigente de la federación, ¿vale? Cada comunidad tenía su propio comité. Entonces el comité de Michoacán de Ocampo estaba formado por los hermanos Guillén, Sacramento, Leonardo y Jesús Guillén. Eran los tres que formaban el comité. El de Isla Sagrada tiene otro comité, el de este, Miguel Hidalgo tenía otro comité, el de Lázaro Cárdenas tenía otro comité, cada uno tenía un comité, pero todos estaban controlados por una persona que era Hipólito Rentería. Y a él le tocó radicar la línea de Michoacán. Después él fue primer diputado acá por Baja California, después fue dos veces dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias. Entonces, él fue una persona con una... tuvo mucha proyección, a pesar de que pues, no tenía estudios, ¿verdad? No sabía leer cuando él entró como diputado, pero tuvo mucha proyección. Entonces, quizá yo siento que el por qué se celebra ahí se debe a que él siguió dentro de la política y pudo jalar, digamos, esa festividad ahí. Ahora, esta división que ha surgido últimamente, pues simplemente se debe a la cuestión política. La CCI, que está por allá separada, son los de Islas Agrarias y pues los sacaron de la celebración, ¿verdad? Acá son de la CNC. Entonces, son factores políticos que nosotros pues no tenemos que manejar en la historia, quizás, pero que tampoco podemos descuidar. Porque sí ha creado una pugna entre ellos, ¿verdad? Una pugna muy, muy fuerte, y cada uno pelea el derecho a decir el iniciador. Yo en lo que no estoy de acuerdo es en la difusión que se ha hecho de una obra de una señora que en realidad no hizo nada. Ya le dije en qué consistió el momento histórico de doña Felipa, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con cada persona, y yo sí lo siento y lo considero, cada persona que hace algo, en el caso de ese movimiento, bajo su casa, en donde fuera, cada una fue importante, pero no darle tanta relevancia, incluso inventando cosas que están totalmente fuera de comprobación histórica, nada más para darle lucidez a un acto o para darnos lucidez a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué yo siento que el movimiento del 37 fue importante? Es porque este sí tuvo resultados. Yo misma le decía hace rato, yo no creo que sea porque Hipólito Rentería y sus campesinos o los de allá de Islas Agrarias se fueron a exigir. Si era el 46 en Michoacán de Campo, y eran 40, y eran 50, y eran. Digo, en realidad ellos, como luchadores, no fueron los que lograron la tierra, ¿verdad? Como podemos decir, la revolución la lograron los campesinos de México. Es así. Esto no, yo más bien creo, y esto pues está muy fácil de saberlo, que fue el momento histórico que les tocó vivir. Ellos tuvieron la suerte de que tuvieran Lázaro Cárdenas en el poder, que ya había creado todo un proyecto que se conoce así, ¿verdad? Como integración, proyecto de integración de los territorios. Él había hecho su proyecto con el fin de rescatar precisamente los territorios, sobre todo el de Baja California, aunque incluía el de Quintana Roo también, pero sobre todo el de Baja California, y él miraba el peligro de que Estados Unidos se posesionara de esta región, porque a lo largo de la historia pasada, ustedes lo han visto, Estados Unidos siempre se ha interesado en Baja California, pero en lo que va de este siglo, y sobre todo a partir de que la Colorado era dueña de este valle, pues hubo muchísimos intentos. En 1906, por ejemplo, cuando las inundaciones del río Colorado, una campaña tremenda en los periódicos para que Estados Unidos se quedara con el valle de Mexicali, porque México no podía cuidar los bordes de contención del río. Nada más que entonces el agua le llegó allá y no podían detenerla hasta que la Southern Pacific, el ferrocarril, les hizo extraer un montón de piedras, lugares y lugares de piedra, ¿verdad? Entonces, en base a eso, hubo una campaña periodística para quedarse con Baja California. En 1911, con la cuestión del laonismo, también otros documentos que existen y que funcionarios de Estados Unidos pedían que Baja California se pasara a Estados Unidos, Y ya entonces miraba la posibilidad de una guerra con Japón y que había que crear la bahía de Vizcaíno porque estaba directamente Japón. Entonces siempre había muchos intentos. En esa tuvo compañía, que fue el pretexto de los gobernantes como Alberto Rodríguez y Tapia y todos los que se negaban a dar la tierra, de que si ellos hacían algo, la Colorado iba a traer el ejército de Estados Unidos y se iba a apoderar de esta región. Entonces, por eso nadie logró nada. El movimiento de 1930, que fueron 14 gentes, pues menos iba a lograr y menos logró. Entonces, ¿por qué estos señores que eran pequeños grupos lograron? Porque ya se había creado todo un proyecto, ¿verdad? Ese proyecto incluía, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones, a la que se le exigió, por el proyecto de Cárdenas, que construyera un camino que uniera Baja California con el resto del país, que construyera un ferrocarril, también con el mismo fin, que se cobrara barato en transportes a toda persona que viniera a poblar Baja California, descuentos en todos los medios de transporte, a quien viniera aquí, ¿verdad? A la Secretaría de Gobernación se le dio orden de que se comunicara con todos los militares que estaban en California, que quisieran venirse a dejar el cultivo de la tierra acá, que se les dieran los recursos para venirse y se les diera todas las garantías que ellos quisieran, ¿verdad? A la Secretaría de Agricultura se le dio la orden de que todos aquellos convenios de colonización que no se estuvieran cumpliendo se recibieran, se anularan. Y precisamente a la Colorado se le acababa de obligar a firmar un convenio en abril de 1966 en el que se le obligaba a colonizar en un año 5.000 hectáreas de tierras ya abiertas al cultivo y en un término de 20 años totalmente el Valle Militar debería estar colonizado por militares. Entonces la Colorado en un año no cumplió. Ya para diciembre del 36 apenas había vendido 406 hectáreas. Madre mía, estaba cumpliendo el convenio, las 5.000 no las iba a vender. Y por esa razón se le decidió el contrato. Entonces, Cárdenas ya había creado todo para hacer la reforma agraria en Baja California. Les tocó vivir a estas gentes del momento histórico, que lo aprovecharon, ¿verdad? Esa es la obra. Lo más importante, creo que fue lo que después hicieron, ¿verdad? O sea, trabajar, abrir las tierras. Fue muy difícil también, porque lo que decía el profesor, el maestro, la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando nosotros imaginamos a una familia viviendo con 2 pesos diarios, con muy queso, con mucho, que tuviera todo barato, ¿verdad? Yo creo que pues 2 pesos no era nada. Y gente que un 80% de la gente que se vino a abrir los campos no eran campesinos, gente que no tenía ni la menor idea de cómo se tomaba un arado, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros que nunca ha estado en el campo. Entonces, para ellos la vida fue bastante difícil. Poderse entender esa propiedad colectiva que mencionaba el maestro, ¿verdad? Que pues nomás no se pudo. Entonces, todo esto, la gente que lo vivió, la gente que lo logró, como quiera, superó todos sus problemas, pues esa es su obra, ¿verdad? Más que el momento histórico del 27 de enero. Yo creo que la vida cotidiana también tiene muchos actos de heroísmo y sobre todo, como nos dicen ellos, ¿verdad? Para ir a Mexicali horas y horas caminando en una carretita para tomar agua de los canales sucia, los moscos, que nos platican cómo tenían que aguantar los moscos que parecían moscas, ¿no? De comer. Sí, un día me tocó platicar con un señor como 2 horas a la orilla de un cultivo, porque hasta ahí lo encontré. Llegué como con menos de la mitad de lo que pesaba. Solo me sacaron la chica, pero que eran moscos, ¿no? Eran nubes, así, nubes que ya no había más. Entonces, Ahí fue donde se tomó la decisión de irse todos a su comunidad, el día 27, tomar las tierras. Entonces, yo creo que la organización, dónde se realizó y todo eso, es lo de menos. Entonces, ¿dónde se originó el movimiento? Pues en los cinco grupos que había, ¿verdad? El movimiento se originó en cinco lugares simultáneamente. Pero los festejos se hacen acá, esto ya es otro problema, ¿verdad? Político, vuelvo a decir. Por toda la trayectoria que el líder principal tuvo después. Pero, si vamos a decir dónde se inició, pues yo consideraría lo más justo decir en las cinco comunidades. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo. El domingo 27 a las 7 de la mañana vamos a salir de nuestras casas y vamos a tomar las tierras de tal y tal rancho. A Michoacán le tocó tomar las tierras del rancho 2, 3, 15 de la Chinesca, se le llamaba. Entonces, ¿cuál le tocó tomar al otro? ¿Cuál le tocó al otro? Los cinco grupos. Entonces, ¿dónde se originó? Yo creo, y no me queda ninguna duda, que los cinco lugares al mismo tiempo. Ahora, ¿dónde fue el dirigente? ¿De dónde fue el dirigente? Pues era Michoacán de Ocampo, ¿verdad? La historia política, la de los dirigentes que también entraron por ahí, pues eso hizo que ese movimiento se fuera a establecer desde que yo me acuerdo, ¿verdad? Por allá por sus 90 y tantos, me llevaban a la escuela ahí, ahí se ha hecho. Entonces, no sé si podemos entender eso, llegar a esa conclusión.
No, sí, nada más que me queda, me sigue quedando la duda, nada más que es cuestión de más adelante. No, siguen viviendo la exposición en el Hidalgo, precisamente a raíz de eso, pero tengo entendido de recuerdo de que la gente mayor, ahorita que dijo de que si no me acuerdo del presidente, creo que nunca hubo tal acuerdo, sino que se disparara, por eso es la conclusión, pero no vamos a terminar nunca.
Lo que sí quisiera agregar yo antes de que pase con la audiovisual, van a ver ustedes que casi que el trabajo que se realizó es en realidad con las personas de Michoacán, es importante, ¿verdad?, establecer que nosotros no pensamos que nada más la gente de Michoacán de Ocampo haya participado. Sabemos y reconocemos a nivel de la ministra Sánchez, ¿verdad?, que fue en las cinco comunidades por varias razones. Nosotros queríamos tener ese audiovisual listo para hace 2 años el 27 de enero, o sea, hace un año en realidad, hace enero, porque les hicimos un convivio a los señores de Michoacán de Ocampo, de cómo nos comenzamos a trabajar. Una de las razones que se empezó a trabajar con ellos es porque ahí es donde viven más de los señores ya grandes, ¿verdad? Entonces es más fácil hacer ese trabajo con ellos, es que están reunidos en un mismo lugar, que quedan 2 o 3 en otros de las comunidades. O sea, se inició en realidad por la tercera casa, estaba dividido en 3, y se inició por la tercera, porque inclusive se murió uno de los señores, ¿verdad? Casi casi cuando se empezaba a hacer el trabajo.
Dos murieron, ¿no? Entonces, para descartarlo rápidamente, lo que quedaba, pues trabajamos ahí nada más, pero el trabajo está ahí completo, ¿verdad? Por otra parte, pues eso que dice el acta de que no fue ese acuerdo, pues es probable que no haya sido, pero pues, por ahí salió un acta, ¿no?, que supuestamente se escribió el día 30 de enero. Entonces, en base a esa acta, nosotros estamos considerando que sí hubo ese acuerdo. Ahora, pues, el acta existe.
Papelitos,
¿verdad? ¿Quién le hizo esa acta?
Yo pienso que la exposición que ha hecho la maestra Sánchez es muy objetiva y desmitificadora. Es decir, los sucesos a veces adquieren un nivel de mitos, ¿verdad?, que desde cierto ángulo son necesarios para las comunidades. Es decir, los pueblos necesitan para una serie de situaciones cívicas, concientización, etcétera, esos elementos, ¿verdad? Pero también hay que distinguir niveles, ¿verdad? Claro, a nivel general, pues se ha manejado en esa forma y quizás sea bueno, ¿verdad? Pero en un medio como este, en que estamos gentes que pues tenemos una vocación intelectual, hemos trabajado estos temas, creo que se pueden manejar en la forma en que lo ha hecho ella, ¿verdad? Que matiza el suceso, ¿verdad? Distingue etapas y sobre todo lo concibe como un proceso. Cuando alguien pregunta dónde se inició, bueno, puede ser muy convencional decir se inició aquí o se inició allá. Hay que verlo como un proceso, como lo plantea ella, ¿verdad? Un proceso de reforma agraria con un contexto nacional en el que el presidente Cárdenas desempeña una función básica, ¿verdad? Pienso que hay que felicitarnos de que se nos haya hecho esta exposición que, repito, es muy identificadora y propicia un entendimiento real de lo que aconteció, y es conveniente que se vaya divulgando poco a poco, ¿verdad? Pues felicitamos aquí a la dirección del museo y a la profesora que ha trabajado en esto, y pues vamos a ver con mucho interés en el audiovisual.
Salimos de la colonia Pacífico a las 7 de la mañana para dirigirnos adelante los dos en la iglesia y tomar posesión de la tierra para ser señalada la fuerza agraria en este lugar, para ver si de este modo nos son resueltas nuestras peticiones de tierra de la paz.
Y me dijeron que aquí había un.
Integran la comunidad agraria Michoacán de Ocampo, y bajo la dirección de su comité ejecutivo agrario, salimos de la colonia Pacífico a las 7 de la mañana para dirigirnos al rancho 2 de la iglesia y tomar posesión de la tierra para hacer sentir la fuerza agraria en este lugar, para ver si de este modo nos son resueltas nuestras peticiones de tierra de la cual carecemos.
Podemos observar en el Valle Mexicano la existencia de ejidos
que son una forma muy particular de organizarse y hacer producir la tierra que los campesinos adoptaron después de la Revolución Mexicana. Sin embargo, estos ejidos no eran conocidos en Baja California antes de 1937, porque una compañía extranjera impedía la aplicación de la reforma agraria en esta región, la Colorado River Land Company, cuyo edificio aún podemos observar en la calle Reforma, situado a un costado de lo que hoy es Rectoría.
En uno de estos ejidos, el empoderado Michoacán de Ocampo, situado a escasos kilómetros al sur de Mexicali, viven algunos de los protagonistas de aquella trascendental noche, y son precisamente ellos quienes nos cuentan la historia.
La península de Baja California, considerada como una de las más largas del mundo, con 1.272 kilómetros de longitud, ha sido objeto desde hace muchos años de una serie de intentos por ser arrebatada a México y anexada a los Estados Unidos.
A finales del siglo XIX, las compañías desligadoras y colonizadoras extranjeras ya eran propietarias de más del 80% de toda la península. En 1874, el navío Lorenzo Guillermo Andrade formó la Compañía Mexicana Industrial y Colonizadora de Terrenos del Río Colorado, con la cual adquirió los derechos de colonización de 300.000 hectáreas correspondientes a las márgenes del Río Colorado en Baja California.
Por su parte, en los Estados Unidos se había conformado la Compañía para el Desarrollo de California, la cual tenía por finalidad explotar la región del Valle Imperial. Sin embargo, al realizar sus estudios geológicos en la región, se dieron cuenta que la única forma de aprovechar las aguas del Río Colorado era construyendo un canal en Querima, en Fallo Norte, que descendía paralelo al río hasta internarse en territorio mexicano, para desviarse posteriormente 40 kilómetros hacia el oeste y retornar nuevamente a los Estados Unidos, esquivando de esta forma las minas situadas al oeste del Río Colorado, cerca de Yuma.
Y como ese proyecto no podía llevarse a cabo sin violar las leyes territoriales vigentes en México, la Compañía para el Desarrollo de California y la Compañía Industrial y Colonizadora de Terrenos del Río Colorado concertaron la formación de la Sociedad de Irrigación y Terrenos de Baja California.
Viendo a las grandes perspectivas del desarrollo agrícola del Valle de Mexicali, el 11 de noviembre de 1902 se formó la Colorado River Land Company, la cual compró a don Guillermo Andrade por el precio de 173 mil dólares toda su propiedad raíz con sus derechos, y posteriormente adquirió también las acciones de la Sociedad de Irrigación y Terrenos de Baja California,
constituyendo de esta forma en propietaria casi absoluta del Valle de Mexicali, y haciéndose llamar la finca más grande del mundo, otorgaba en arrendamiento y apartería las tierras sin desmontar a norteamericanos, chinos, japoneses e hindúes, efectuando mexicanos, para que estos desmontaran el terreno y pagaran a manera de renta el 20% de su cosecha total y cultivaran lo que la compañía establecía, algodón. Además de tener que soportar tratos por demás injustos y dejaciones de la Colorado. Thank you.
Magón en 1911, los hermanos Alejo en 1914, Miguel Quindoso en 1919 y en 1922 el coronel Marcelino Magaña Mejía son algunos ejemplos de la lucha contra la situación injusta prevaleciente en Baja California. Cabe mencionar que este último movimiento arrancó algunas hectáreas a la Colorada, donde se fundaron las colonias aledañas a la ciudad de Mexicali.
En 1930, los campesinos residentes en Estación Cervantes y Álamo Mocho, Colegio Cuernavaca e Isla Soberana, iniciaron una lucha para ser dotados de tierras que la Colorado vive poseía, obteniendo como única respuesta el arresto y envío a las Islas Marías de una de sus más destacadas dirigentes, la señora Filipa, viuda de Arellano.
Con esto ahora se luce una burla de la compañía hacia los campesinos inconformes, estos, unidos en una federación campesina y procedentes de cinco comunidades agrarias, Michoacán del Campo, Miguel Hidalgo, Guadalupe Victoria, Francisco Javier Mina y Lázaro Cárdenas, optaron por llevar a cabo el asalto a las tierras de los ranchos 2, 3 y 15 de la Chinesca el 27 de enero de 1937, tal como quedó asentado en el acta levantada relatando los hechos.
Los dirigentes de este movimiento fueron Hipólito Rentería, quien en esta fotografía está abajo a la izquierda, y quienes lo acompañan, los hermanos Leonardo, Cipriano y Sacramento Guillén. Hipólito Rentería nació en Cuauhtémoc, Michoacán, en el año de 1913, de donde se trasladó a Mexicali en 1926, acompañado de sus parientes. Hay quienes afirman que
el compañero Rentería ya traía esa lucha de acá, de Michoacán, porque allá ya se lo utilizaba eso, y empezó aquí también con que ¡vamos, vamos! Y pues se hizo.
Y por eso Rentería, dirigente del llamado asalto a la tierra, fue el primer diputado campesino por Baja California y secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias. Su lucha por los campesinos, así como la honestidad en que se mantuvo, le fue reconocida por sus compañeros quienes expresan
lo que tenemos los campesinos aquí en Baja California, casi se lo debemos a ese hombre.
Murió en 1961.
Esposa del que fuera dirigente principal del movimiento, hace interesantes remembranzas sobre la participación de la mujer en el asalto. De la Liga Femenil nos dice:
también tratamos de evitar el despilfarro de nuestros esposos. Estábamos en contra de las campinas que todos tenían para que nos mandara tratar el dinero de las cosechas.
La Liga llevaba el nombre de la esposa del presidente Lázaro Cárdenas.
Doña Petra no deja de proclamar la sencillez de su esposo, quien la entregó de su puesto de diputado y pese a que por su lucha se haya visto rodeado de grandes personalidades de la política nacional.
Porque el día siguiente, también de Cuauhtémoc, Michoacán, y nacido en 1903, llegó a Mexicali en 1926. Las injusticias de la Colorado por los mexicanos que había en el sur eran muy servidas. La compañía visitaba a todos sus fierros, su arado, su araña, todo. Nomás se atrasaban con algún pago. O bien les cortaba el agua tan necesaria para los cultivos. Don Jeremías Guillén aún radica en el ejido Michoacán de Ocampo.
Thank you.
Pedro Pérez, hermano de doña Petra Pérez, viuda de Rentería y actual residente en el Ejido Michoacán de Ocampo, nos relata con la congruosa memoria los detalles de la anécdota de la casa.
Era como las 11 de la noche. Todos habíamos hecho entraditas a hacer café, frijolitos, y los que tenían hasta tortillas estaban haciendo. Ya nomás estábamos esperando que llegaran los espíritus de la Colorado, como les decía Hipólito. Entonces dijo el compañero que me representaba: listos, compañeros, yo creo que ahí viene el gobierno con nosotros, pero no hay que echar aquí atrás. Bueno, entonces cuando vimos unas lucecitas y llegó el coronel Orozco preguntando por el pueblo. Pero dijimos que no sabíamos dónde estaba. Y entonces dijo: oye, ustedes están violando la ley. Estas tierras de Baja California no son ni mexicanas. Estas tierras son extranjeras. Entonces un compañero que se llamaba Serrano, y hablaba muy bien, le contestó: me dispensa, mi coronel, pero voy a hablar unas palabras. Me admira y sentimos tristeza, mi coronel, que con todo respeto, siendo ustedes un guardián de nuestra república, nos digan que estamos pisando tierra extranjera. Nunca pensamos que nos pueda decir eso, mi coronel. Y si aquí nos auxilian, pues que nos auxilien, pero estas tierras son de nosotros. Y la vamos a agarrar dentro de la ley.
Sofiano Pérez aún conserva, al igual que otros pioneros, la improvisada casa que construyó cuando llegó a Baja California.
Procedente también de Turón de Michoacán, don Emilio Mora Pantoja cruzó por primera vez hacia los Estados Unidos en 1920, por la frontera de Ciudad Juárez. Tiempo después, se trasladó a California para residir en la colonia Pacífico. Al otro día, como a las 10 de la mañana, llegaron unos toques con soldados y un capitán. Se bajó y nos dijo: ¿quién es el representante de este grupo? Yo dije, pues se va a acompañar por él. Fue entonces cuando le dijimos: mi capitán, si se lleva a nuestro representante, se va a tener que llevar a todos nosotros, o si no, a ninguno. Entonces dijo: súbanse todos a los bloques. La tierra tenía una bandera roja, grande, y entonces dijo: quítale esa bandera. Entonces, cuando un viejito que se llamaba Reyes le contestó: mi capitán, venga y quítele usted, pero yo no lo voy a quitar. Y primero me mata que quitar esa bandera de aquí, porque esta bandera yo la estoy curando. Bueno, me dijo el capitán, déjala. Y se quedó el viejito cuidándola allí, mientras pues todos los hijos de los trajes.
Dionisio Pantoja Pérez nació también en Cubánico en el año de 1905, se trasladó a Cervalle de Mexicali en 1926, en donde participó en la organización del Asalto a las Tierras.
Allá en el Palacio de Gobierno no se oía que el corrido de Pancho Villa, el de Zapata, el de General Cárdenas. No, nadie estaba triste. Todos contentos. Y decían: si nos matan, que nos maten, pero vamos a morir por la tierra. Ya estaba en la noche, nos soltaron por órdenes directas del General Cárdenas. Y luego entonces gritó uno: digamos que nos iban a mandar las Islas Marías, que nos manden. Todo el mundo le dijo: cállate, hombre, me voy haciendo que sí, humano. Lo de tres también, destacado participante en el asalto a las tierras, recuerda cómo por todos lados había policías, porque querían detener a Hipólito. Pero finalmente lograron reunirse nuevamente y nombrar una comisión para que fuese a entrevistarse con el presidente Cárdenas.
Thank you.
hizo y le preguntó qué pasó en Baja California. Pues yo, presidente, le dijeron, aquí están las copias de los telegramas que hemos mandado. Y le contestó, no, señores, aquí no me ha llegado nada. Y es mentira que el abogado sea dueño de todas esas tierras. Váyanse ustedes entendiendo. Y les dio hasta el avión, siendo que nadie nunca había viajado en avión.
Tiburcio Ramírez, otro decidido luchador que vive actualmente en el ejido de Michoacán de Ocampo, reconoce con admiración la actitud del coronel Sánchez Taboada, quien entonces fue designado como gobernador. El coronel andaba con nuestro ojo, todo lleno de piedras de su municipio. Él no existía en palacio, él siempre en el campo con los jefes de las comunidades.
Y cuando llegaron los ingenieros, todos nos reunimos en palacio, porque nunca podíamos entrar a las oficinas de los ingenieros y nos recibían con gusto en aquellos cojines. Y nosotros hasta con orgullo, chihuahua.
10 meses después de llevarlo a cabo el asalto a las tierras, los campesinos del Valle de Mexicali desfilaron orgullosos por sus caballos, cortando la cortina central de la lucha campesina en México.
Don Juan Chacón expone el porqué de su decisión de participar en el movimiento del asalto a las tierras de 1937. Siempre creímos que la tierra es de quien la trabaja. Nosotros, los campesinos, y no de unos cuantos, mucho menos extranjeros. Don Severiano Cisneros considera que la lucha no fue fácil. Sin embargo, la certeza de estar en lo justo y el respaldo decidido del general Cárdenas confirma el movimiento a la ascensión de la victoria. Apenas en 3 meses ya se habían formado 20 con la repartición de 100.000 hectáreas. La palabra fue poco a poco desapareciendo del valle. Y luego fueron otros los problemas que tuvimos que afrontar. Pero ya no contra un monopolio extranjero. Se nos dotó de maquinaria, de una escuelita y de créditos en el banco.
Y Apolinar Pérez nos dice:
primero nos organizamos en equipos colectivos y luego en equipos con parcelas individuales. Este es el asalto a las tierras, cuyo relato detallado y anecdótico podemos encontrar a escasos kilómetros al sur de Mexicali, en el poblado Michoacán de Ocampo.
Allí vieron algunos de sus protagonistas, quizás un poco olvidados por quienes ahora disfrutamos de los beneficios del campo. Sin embargo, estos hombres saben que el mejor homenaje de que pueden ser objetos es el llevar adelante todos y cada uno de los postulados de la reforma agraria, que permitan hacer justicia a quienes por el sol en la espalda forjan a este Estado, a este país.
Al igual que la exposición tan buena, ¿verdad? Y ojalá sigamos platicando. ¿Verdad? Muy amables.